Bueno, tenemos que hablar de educación y tenemos que hablar de nuestra querida Universidad Nacional de Misiones porque, bueno, a pesar de todas las situaciones por las cuales se está viviendo, la vida universitaria transcurre, tenemos tiempos también de elección de autoridad. El otro día hablamos justamente con Gisela, ¿no es cierto?, que va a acompañar y va a ser parte ya, ¿no es cierto?, del nuevo rectorado, ¿no es cierto?, que en julio se va a formalizar. Pero en este proceso también las facultades tienen su proceso de elecciones, de los decanos, vicedecanos, en fin, toda una cuestión que el ámbito universitario lo tiene que hacer, ¿no? Y hoy me acompaña aquí en los estudios de Radio Tupambaé el especialista y decano actual de la Facultad de Humanidades, Cristian Garrido. Buen día, bienvenido y feliz día.
Buen día, Sergio, muchas gracias y también feliz día para vos. Hoy estamos celebrando el Día del Docente Universitario de la Universidad Nacional de Misiones, en conmemoración de la sanción del convenio colectivo de trabajo.
¿Qué se diferencia? Porque suele ser el día del proceso universitario un poquito antes, ¿no? Pero esta diferencia se hizo en su momento.
Claro, se hizo, bueno, se discutió mucho en el ámbito del Consejo Superior y había una propuesta para esta modificación y, bueno, se tomó la decisión de para nuestra universidad cambiar la fecha y tener en cuenta la sanción del convenio colectivo de trabajo, que fue fundamental para quienes trabajamos en la universidad pública, en las universidades públicas en Argentina.
Uh-huh. Bueno, por esto hoy no hay actividad, ¿no es cierto?
Hoy hay asueto académico, pero las actividades administrativas, el funcionamiento se sostiene normalmente. Claro, claro. Solamente los docentes hoy están excusados.
Sí, sí, totalmente.
De las actividades académicas, pero sabemos que si bien pueden haber asuetos, pueden haber feriados, la gente sigue trabajando, prepara sus clases, los materiales de lectura, las actividades para sus estudiantes, en las aulas virtuales, acondicionar las consignas, los trabajos, sí, las clases que se suben, así también preparar los exámenes, los parciales, hacer investigación, salir al territorio, hacer extensión, es decir, la actividad de quienes trabajan en la universidad habitualmente se sostiene incluso los fines de semana.
Sí, sí, sí.
Es una, la docencia es una actividad que se caracteriza por tener que trabajar antes de trabajar y después de trabajar.
Totalmente, ¿no?
Antes, durante y después, porque hay que planificar las clases, hay que llevarlas adelante y luego hay que volver a evaluar, a seguir planificando, revisando el material, actualizando los programas.
Sí, sí. Aparte, bueno, quienes integramos también equipo de investigación, siempre hay que estar también viendo algunos procesos de análisis, muestra de corpus y demás, ¿no?
Exactamente. Y si dirigís tesistas, ya sea de grado o de posgrado, trabajos finales de especialización, incluso también de los postítulos docentes, diplomaturas de extensión, siempre estás activo, siempre estás con alguna actividad en la agenda y no paramos nunca, eso es así.
Totalmente. Bueno, decano, se abre un nuevo desafío, una continuidad, digamos, buscar de alguna manera también la posibilidad de esta reelección en el ámbito del decanato universitario, de la facultad, digo.
Zulma Cabrera, que es la actual vicedecana, bueno, con ella y con el acompañamiento de nuestro espacio en nuestra facultad, bueno, consideramos que es necesario ir por una gestión más para seguir trabajando en algunos aspectos que nos parecen fundamentales, tanto para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales como para la Universidad Nacional de Misiones. Que en estos 4 años que llevamos de gestión hay algunas cuestiones que pudimos trabajar fuertemente, ampliar y profundizar. Otras que seguramente en los próximos 4 años va a ser posible afrontar, porque no podemos dejar de tener en cuenta que desde el 2024 el escenario universitario ha cambiado mucho. 24, 25 y lo que va del 26, incluso se ha ido profundizando la crisis del sistema universitario, como así también de ciencia y tecnología. Por eso hace muy poco, el 12 de marzo, tuvimos la cuarta marcha nacional, marcha que nuevamente encabezamos junto a la intersindical, agrupaciones estudiantiles y centros de estudiantes, justamente para manifestar que el problema universitario no está resuelto, que necesitamos que se implemente la ley de financiamiento universitario para mejorar no solamente el funcionamiento, sino también las posibilidades de seguir estudiando, de quienes han elegido formarse en, en las universidades públicas, que nuestros estudiantes accedan a las becas, pero también a propuestas de formación actualizadas y conforme los tiempos actuales, que sigamos invirtiendo y manteniendo el equipamiento, como así también las instalaciones, nuestros edificios, y mejorando los salarios, porque sin salarios acordes a este nivel de actividad que se desarrolla en la universidad, es muy difícil seguir garantizando la calidad. Por eso también decimos que algo que se vio fuertemente amenazado estos años fue la calidad de la enseñanza universitaria, que es integral y que, además del trabajo en las aulas, está la investigación que recién mencionabas, y también la extensión universitaria que hacen a las funciones sustantivas de las universidades públicas en Argentina. Y aún en un proceso, en un contexto desfavorable en términos presupuestarios, de condiciones salariales muy desfavorables para nuestros docentes y no docentes, llevamos adelante la gestión de la facultad con un nivel de actividad muy interesante. Es una facultad que habitualmente está abierta incluso los fines de semana con distintas actividades, además del dictado de las 18 carreras entre pregrado y grado que tenemos, que se dictan en forma permanente, las carreras de posgrado, que son más de 15 carreras de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados, postítulos docentes, más de 20, diplomaturas de extensión, cursos de capacitación, talleres, charlas, congresos, seminarios, eventos de distintos tipos, nacionales e internacionales. Ya tenemos varios en agenda para este año, y todo eso con mucho esfuerzo y con una buena administración lo sostuvimos. Claro. Sostuvimos el comedor, sostuvimos las políticas de bienestar estudiantil, los albergues universitarios, también el funcionamiento de los 5 edificios que tiene nuestra facultad. Si bien con algunas dificultades, creo que año a año fuimos encontrando la manera de hacer frente al ajuste del gobierno nacional y seguir sosteniendo el funcionamiento. Pero esto también lo hemos hecho porque nuestros docentes y no docentes siguen trabajando con el mismo nivel de intensidad, haciendo docencia, investigación, extensión, el funcionamiento cotidiano de nuestra facultad por prácticamente 50% menos del salario y con una pérdida de entre 7 y 10 salarios en lo que va de esta gestión del gobierno nacional.
Y sobre todo, bueno, el destinatario, todo esto que son los estudiantes, ¿no? También acompañar esta instancia que, más allá, ¿no es cierto?, del deseo de formación, también hoy está la familia que hoy, digamos, también acompaña para que esos estudiantes puedan continuar con sus carreras, ¿no? Y ahí también se destaca el acompañamiento, como usted decía, pero también está en esta cercanía en territorio que están haciendo.
Sí, es sostener el acompañar, contener a nuestros estudiantes, que nadie se queda afuera, evitar la deserción, el desgranamiento. Y para eso, bueno, por un lado los programas, las políticas de bienestar estudiantil que hacen a la atención integral de las problemáticas de nuestros estudiantes, el PADFES, por ejemplo, el programa de acompañamiento a las trayectorias educativas, ha sido importante, y la demanda de este espacio para acompañar la preparación de exámenes, la resolución de trabajos prácticos y el hecho de transitar en sí la facultad ha tenido un rol muy preponderante, al igual que el programa de salud mental, porque a medida que la crisis se profundiza, también la demanda de atención, de espacios de escucha, de contención vinculadas a cuestiones de salud mental se ha ido incrementando, y se habla a nivel nacional incluso de una epidemia en salud mental. Y por otro lado, la presencia territorial, la posibilidad de abrir extensiones áulicas, es decir, el dictado de carreras por cortes en distintos puntos de la provincia. El programa de expansión territorial tiene más de 15 años. Lo que hicimos en esta gestión fue en el marco de un convenio con la que es la Comisión para el Desarrollo Estratégico de los Municipios, llegar a municipios en los cuales no habíamos estado anteriormente o no habían carreras de la Universidad Nacional de Misiones. Recordemos que la universidad tiene tres regionales, la regional Posadas, donde están las Facultades de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela de Enfermería, que depende de Exactas, y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en Oberá, Ingeniería, Arte y Diseño, y en El Dorado, la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela Agrotécnica. Nosotros fuimos a otros municipios.
¿No? Eso sí depende.
Y en Apóstoles, que depende exactamente de la Facultad de Ciencias Exactas. Exactamente, están las carreras informáticas ahí. Entonces, estamos dictando clases en El Soberbio, finalizando el último año del profesorado en Letras. Dictamos también en Campo Viera, el profesorado en Educación Especial. En Campo Grande está finalizando Trabajo Social, este es el último trayecto. Después en Puerto Rico, ahí fueron varias cortes de distintas carreras, pero la última que finalizó fue la Tecnicatura en Investigación Socioeconómica, con más de 20 graduados, y actualmente se está dictando la licenciatura en Trabajo Social.
Trabajo Social tiene también en Ituzaingó, también creo que como una extensión, no sé si eso continúa.
Hay una extensión áulica en Ituzaingó, que la seguimos sosteniendo, esto con recursos de la propia facultad. Se comenzó a dictar en el marco de un convenio con la EBI, se dictó en El Dorado y se estaba dictando en Ituzaingó, pero bueno, al cambiar el gobierno, y este gobierno que vino con un espíritu de ajuste, dio de baja estos convenios que estaban en una línea de la EBI, de apoyo a la formación y a la educación. Sostenemos ese dictado igual en esa extensión áulica, y en Santo Pipo se abrió el profesorado en Educación Especial. Estuvimos este año en la apertura del segundo año de cursada. En Garuapé finalizamos intérprete universitario de lengua de señas con más de 30 graduados y graduadas. Y el sábado 30 vamos a Capiobí para dar inicio a esta carrera en el municipio de Capiobí este año. En Santo Pipo ya lo mencioné, Cerro Azul con la Tecnicatura en Comunicación Social, una experiencia muy interesante. Estuvimos también hace unas semanas acompañando el cierre de las prácticas de los estudiantes, participando de la radio. Claro. Estuvimos ahí con el intendente Gaspar Dudek, cerrando un poco esa jornada y hablando de la importancia que tiene la presencia de la universidad pública en el territorio. Compartimos un almuerzo ahí con las autoridades y los estudiantes. En Panambí hay una tecnicatura que dictamos conjuntamente con la Escuela de Enfermería, que es la tecnicatura en abordaje integral de los cuidados en clave de géneros y de derechos, una tecnicatura de 2 años, que ya dictamos una corte completa en Posadas, con más de 60 graduados y graduadas, y ahora se está dictando en Panambí. Y seguramente me está quedando alguna de las carreras pendientes, pero son cerca de 11 extensiones áulicas, claro. que se suman a las 18 carreras que se dictan todos los años en Posadas. Que es casi como tener otra facultad, claro. solamente para sostener estas carreras en las extensiones áulicas. Que además es el mismo plan de estudio, la misma carga horaria, el mismo equipo docente y la misma exigencia. Ahí me acordé. Guía de turismo en Ruiz de Montoya.
Ah, mira.
También estamos ahí, iniciamos este año. Entonces, la exigencia es la misma, la intensidad suele ser la misma también. Lo que cambia es la modalidad del dictado.
Claro, claro.
Más concentrado los días viernes y sábado, con algunas actividades según qué carrera y según qué asignatura durante la semana, pero siempre después de las 18 horas. Que eso favorece que quienes tienen familias, trabajan, que no pudieron cursar en su momento una carrera universitaria o que no pueden sostener el cursado durante la semana, puedan acceder a la universidad y cumplir el sueño, que es el sueño, suele ser de las familias y también sueños personales.
Totalmente, ¿no? Totalmente,
de tener
¿no?
un título universitario, ser un profesional formado en la universidad.
Totalmente, ¿no? Yo creo que eso un poquito se destacó esta vez en la cuarta marcha federal, el acompañamiento de la sociedad, ¿no? Quienes somos de la universidad, quienes tienen la posibilidad y quienes no han podido tampoco mandar, rescatan este valor, ¿no es cierto? ¿No? Porque bien dice usted, hoy se va a territorio y hoy también en este sentido las tecnologías también acompañan y apoyan esta posibilidad, ¿no? Más allá de estar presencialmente.
Aprendimos mucho de la pandemia, fue un periodo muy, muy difícil también, y después nos tocó de la virtualidad volver a retomar la presencialidad. Nosotros comenzamos esta gestión justamente ya finalizando un proceso de vuelta a la presencialidad plena, con todo lo que eso significó, pero ya con docentes más formados en relación con la docencia en entornos virtuales y cómo pensar la práctica de enseñanza y los aprendizajes mediados por tecnologías. También se consolidó el programa FIX Virtual, que es una unidad ejecutora del SIED, que es el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad, que ha pasado por procesos de evaluación de CONEAU, favorables, está aprobado, cual también nos habilita a pensar en el desarrollo de propuestas de formación totalmente a distancia o con una mayor virtualidad, o virtualizar planes de estudio y procesos de formación que se vienen llevando adelante en planes que son presenciales, pero por la normativa vigente es posible aumentar la virtualización. Y así también la inversión en equipamiento. Hubieron programas BES, ¿no? Virtualización de la Educación Superior, tres etapas que luego, cuando cambia el gobierno, es una de las líneas que también se cayeron, que fueron parte del ajuste a las universidades, que eran programas interesantes porque te permitían invertir en equipamiento para la hibridez, mejorar la conectividad, mejorar los equipos informáticos, todo lo que necesitamos para tomar mesas virtuales, para dar clases virtuales, para que nuestros estudiantes puedan tomar clases virtuales o rendir exámenes en esa modalidad. Pero también mantuvimos, nuestra facultad mantiene los turnos especiales en modalidad virtual. De los 8 turnos de exámenes, 2 son totalmente virtuales, pero los estudiantes pueden pedir la mesa presencial. Claro. Los docentes, a veces según las asignaturas, también solicitan la mesa presencial. Y también en los llamados presenciales es posible solicitar una mesa especial virtual para poder rendir. Así es. Tenemos estudiantes que tuvieron que trasladarse por cuestiones de su propia vida a otras provincias, están trabajando, y para poder completar sus estudios, rendir las últimas materias, tenemos normativa habilitada para hacerlo, incluso sin estar aquí en la provincia. Así que también esa experiencia la llevamos a las sedes, donde se combinan las clases presenciales, porque también creemos que es fundamental la presencia de los docentes y el trabajo con los estudiantes en cada municipio, pero se combinan con instancias virtuales a través de las plataformas que tiene la facultad, las aulas Moodle, que este año comenzando actualizamos a la última versión de la plataforma Moodle, que quedó muy linda, con muchas herramientas nuevas. Y por otro lado seguimos sosteniendo las licencias de las cuentas de Zoom, que cada carrera, cada secretaría tiene una cuenta de Zoom con una buena capacidad.
Cuando dice licencia y actualización es costo, ¿no es cierto? Porque eso también, o sea, uno tiene una cuenta gratuita, pero actualizarlo todo y tiene también un costo operativo.
Son montos importantes. Sí. Estamos hablando de más de 4 millones de pesos para sostener cuentas de Zoom. A eso se suman las mesas de Meet, las cuentas de Meet, que usamos tanto para clases como para mesas de exámenes. Entonces, todo eso hace a las inversiones y el presupuesto que necesitamos para poder funcionar y sostener todo eso.
Claro, porque nosotros a veces podemos hacer planificar una clase, ¿no es cierto? No tenemos costo por media hora, pero planificar para varias horas, varios cursos, ya tiene un costo, como usted está diciendo, operativo.
Exactamente. Aparte, combinás estas 2 o 3 horas en una sala de Zoom con después el trabajo que puedes hacer en el aula virtual. Sí. Con los materiales de lectura, las consignas, los foros de debate y de discusión, la producción de material que hacen los propios docentes y también nuestros estudiantes. Eso decimos es una combinación de lo presencial físico con lo presencial virtual, y también con instancias que son sincrónicas, como esta que estamos teniendo ahora, con instancias asincrónicas. Y que también incluso ante las medidas de fuerza y los paros activos que se han ido combinando con suspensión total de actividades, a propuesta de los gremios a nivel nacional y por la intersindical acá, también se combinan estas instancias de trabajo en las aulas virtuales, o si hay paro de colectivos, o si hay alguna cuestión que puede dificultar que los estudiantes vayan a la facultad, se avisa con tiempo y se pasa a las aulas virtuales o al trabajo en la virtualidad.
Estamos hablando con el especialista, el decano de la Facultad de Humanidades, Cristian Garrido. Un ratito estamos retomando ya un poquito pensando, ¿no es cierto?, cuál es la propuesta, cómo es afianzar, digamos, esta propuesta para la próxima elección en el ámbito de la Facultad de Humanidades. 8 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Bueno, estamos compartiendo una entrevista aquí con el especialista Cristian Garrido, que es actual decano de la Facultad de Humanidades. Y bueno, falta tan poco prácticamente para lo que va a ser el día de la elección. Allí entonces queríamos conocer un poquito, decía él, que está acompañado por la magíster o doctora, ya no...
Es doctora, Suma Cabrera.
Sí. ¿Lista 2?
Somos la lista 2. El 10 de junio hay elecciones a nivel universidad, en cada una de las facultades, además de elegir decanos, decanas, o la fórmula de la conducción de... Exacto. Las facultades, las unidades académicas, también de los consejos directivos, consejeros docentes, consejeros estudiantiles, consejeros graduados y consejeros no docentes. Las universidades públicas son cogobernadas, el gobierno es de interclaustros, así que también en el Consejo Superior de la Universidad, que en este caso hay una lista a nivel Consejo Superior, una lista docente, dos listas no docentes y tres listas de consejeros estudiantiles. La fórmula para el rectorado, es lista única, probablemente la semana que viene se esté ya promulgando esa lista, así que es Sergio Catoy, el rector, y Gisela Spasiuk, que es de nuestra facultad, la vicerrectora. Pero bueno, en las facultades y en nuestra facultad vamos a tener elecciones el 10 de junio, y por eso también estamos comenzando a dar a conocer cuál es nuestra propuesta para estos próximos 4 años, para los distintos claustros, entendiendo también que todo parece indicar que la cuestión presupuestaria no va a mejorar y que el problema universitario no se va a resolver en lo inmediato, y eso supone pocos recursos para el funcionamiento, bajos salarios de nuestros docentes y también toda la cuestión laboral y económica y social que afecta a nuestros estudiantes. Claro. Vos mencionabas algo de eso, sí, también, sí. Y la preocupación de las familias para sostener a sus hijos estudiando en la universidad. Analizábamos con los estudiantes el costo de vida, un alquiler es muy alto. Sí. Y bueno, los salarios no se han incrementado o no son acordes a la inflación, y eso hace que pensemos en cómo fortalecemos el ingreso, la permanencia y el egreso. Hay carreras que ya vienen trabajando en algunos programas para favorecer el egreso, recuperar a aquellos estudiantes que le quedan pocas materias o que le falta solamente la tesis para recibirse, pensar también en alternativas a la tesis con el mismo nivel de exigencia, pero que puedan reemplazar a esta instancia de trabajo final de tesis o de tesinas para las carreras de grado. Y nosotros tenemos este programa que es de fortalecimiento a las trayectorias educativas, el PADFES, que hizo una convocatoria conforme un reglamento que se aprobó en esta gestión también, de tutores pares. Hay un equipo de tutores pares que se está conformando, que son estudiantes avanzados de distintas carreras que se están capacitando y que van a empezar a acompañar a nuestros estudiantes, tanto ingresantes como estudiantes avanzados, articular más fuertemente con las carreras, con las direcciones de carreras y con los equipos docentes, pensando que estas cuestiones no se resuelven solamente desde la gestión de la facultad, sino que toda la comunidad tiene que trabajar para que sea posible seguir adelante en un contexto muy desfavorable para los estudios. Entonces, eso va a implicar el funcionamiento de los programas institucionales, buscar la manera de, a pesar de las dificultades presupuestarias, mejorarlos, y articular con los departamentos y los programas que se puedan generar desde las carreras para contener, sostener y promover además el egreso de nuestros estudiantes. Las políticas de bienestar estudiantil también son fundamentales. Queremos seguir sosteniendo los programas que hacen el acompañamiento en el transitar nuestra facultad, como así también a las becas estudiantiles. La Facultad de Humanidades en 2024, 2025, en lo que va del 2026, viene sosteniendo el funcionamiento del comedor universitario, no solamente con el almuerzo de lunes a viernes, sino también con la cena de lunes a viernes. Y los días sábados, a partir de 2 de mayo de este año, retomamos el almuerzo también los días sábados, porque veíamos que hay estudiantes que les cuesta mucho sostener la vida. en posadas el fin de semana, incluso teniendo albergue o incluso teniendo el comedor durante la semana. Y también hay estudiantes que solamente almuerzan y solamente cenan de lunes a viernes, es decir, no, por la situación económica no tienen cómo resolver la alimentación, o las cuatro comidas del día. Entonces es fundamental que podamos seguir ofreciendo un plato de comida en el almuerzo y en la cena. Y también implementamos a partir del viernes de la semana pasada, en articulación con una cooperativa en el marco de la cual está la red IVA, que ya hace algunos años viene trabajando con nosotros en la facultad, y nosotros venimos articulando con ellos para la distribución de productos de la agricultura familiar, productores misioneros, a los estudiantes albergados, tanto en los albergues que dependen directamente de la facultad, que son un albergue masculino y un albergue femenino, cerca de 50 albergados, con quienes están albergados en el rectorado. Entonces son unas 100 bolsas de productos misioneros de la agricultura familiar, productos frescos que entregamos a estudiantes albergados para también contribuir a sostener la vida los fines de semana, ¿no? Entonces eso sigue. A eso hay que sumar las becas de salud que las tiene la facultad, tenemos las facultades con la obra social de la universidad, que también está muy golpeada porque los sueldos son bajos, por lo tanto los aportes a la obra social también son bajos, pero bueno, a pesar de la crisis es una de las pocas obras sociales universitarias que sigue, que no ha quebrado, que no ha cerrado y que sigue funcionando a pesar del déficit que tiene. Y además es necesario, si pensamos en los estudiantes y en las nuevas demandas o los intereses que tienen, carreras virtuales, carreras a distancia, carreras cortas. Tenemos el SACAU, que es una normativa a nivel nacional para transformar los planes de estudio de horas a créditos, reconociendo las trayectorias de nuestros estudiantes y el tiempo real que le dedican al estudio, cuánto tiempo te lleva realmente aprender una materia, entender un autor, un material bibliográfico, hacer las actividades, los trabajos, rendir los exámenes, además de las horas en sí de clases, ¿no? Entonces todo eso se está discutiendo. Todas las carreras están revisando los planes de estudio, por lo tanto, para fin de año deberíamos tener nuevas propuestas de ya planes de estudio modificados, adecuados y revisados conforme al sistema de créditos. Pero también se abre esta oportunidad de pensar en titulaciones intermedias, que en dos años y medio o tres puedas ofrecer una titulación intermedia sobre la cual luego un año más o dos tener otro título más. También hay otros títulos intermedios con una carga menor que ya tal vez no tengas incumbencias profesionales, pero sí ya es un título universitario, como son los bachilleratos universitarios. Al mismo tiempo, una misma carrera puede ofrecer hasta dos o tres tecnicaturas intermedias, que sé que muchas licenciaturas que tienen tecnicaturas ya están pensando en esas modificaciones, y para eso es fundamental el acompañamiento de la Secretaría Académica con todo su equipo, como así también de FIX Virtual, porque hay que pensar de qué manera vamos implementando las cuestiones de la educación a distancia, la virtualidad en los procesos de enseñanza. Y al mismo tiempo pensar en, además de las carreras que son como tradicionales tal vez para nosotros en nuestra facultad, qué otras carreras nuevas podemos llegar a ofrecer, entendiendo que se ha diversificado mucho el campo profesional, el campo laboral, y que los intereses o las demandas de quienes hoy están pensando en formarse también son distintas o son diferentes, y la percepción del tiempo y de la inserción laboral o de cómo se piensan, cómo se piensa el mundo del trabajo también ha ido cambiando.
Cada vez se piensa más en poco tiempo formarse y una rápida inserción laboral.
Exactamente, pero sí seguimos sosteniendo, lo hicimos estos años, que es fundamental tener un título universitario, no es cierto que da lo mismo, que es exactamente lo mismo ir o no ir a la universidad, o tener o no tener un título universitario, no es así. Necesitamos tener más profesionales formados en la universidad pública, y abro un paréntesis acá y decimos, bueno, ¿por qué? Porque mejora los trabajos a los cuales puedes acceder, por lo tanto también los salarios a los cuales puedes acceder, y con eso la mejora en la calidad de vida de nuestros graduados y graduadas, como así también de sus familias. Pero también están los datos que quienes no han completado la formación universitaria, que tienen 2 o 3 años de cursado, también les mejora la inserción laboral y la calidad de vida, y por eso decimos que las universidades públicas siguen siendo un agente fundamental para el ascenso social. Así para es. Mejorar las posibilidades de que las personas tengan mejores ingresos, mejor calidad de vida, y que la reproducción ampliada de la vida, como solemos decir, sea un ciclo virtuoso, ¿no? Y que efectivamente sea posible. Y para eso es planes de mejora del ingreso, la permanencia del egreso, planes de estudio actualizados, acordes también a las trayectorias de nuestros estudiantes, los intereses formativos. Uh-huh. Ahí también está la articulación con otras unidades académicas, uh-huh. planes de formación más flexibles, tanto uh-huh. en pregrado, grado, como en el posgrado, que faciliten la movilidad a nuestros estudiantes y la posibilidad de también tomar decisiones respecto de dónde querés formarte, qué materia, con qué equipo docente lo querés hacer y que se pueda reconocer. Y a esto, si le agregas un elemento más, es la internacionalización, claro. Es decir, la posibilidad de movilidad de estudiantes con universidades de Paraguay, de Brasil, con quienes tenemos convenios y venimos articulando, como así también uh-huh. de Latinoamérica y del mundo. Es decir, la posibilidad de, a pesar de la crisis presupuestaria, tenemos que seguir pensando que en algún momento vamos a tener la posibilidad de hacerlo. También la movilidad, eso también te favorece la movilidad de profesores, de investigadores, sí. que también enriquecen a las propuestas de formación universitaria, las aulas espejo, que lo venimos haciendo, comunicación social, trabajo social, otras carreras de profesorado con universidades brasileras o paraguayas, donde se hacen estas experiencias de cátedras espejo o COIL, becarios también que vienen a cursar a nuestra facultad de otros países y la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan cursar en otros países. Que los docentes puedan seguir haciendo su carrera como docentes, formándose, teniendo condiciones adecuadas para llevar adelante su tarea. En esta gestión se realizaron más de 200 concursos, solamente en lo que fue 2025 fueron más de 80. Y eso supone dar seguridad o estabilidad laboral, docentes que ingresan por concurso regular, sí. público, abierto, en los cuales pueden competir incluso con otros postulantes. Esos concursos y contar con más docentes regulares te fortalece la planta y al mismo tiempo sigue dando cuenta de la calidad de la docencia universitaria, porque todos los cargos acceden por concurso público, los cargos regulares, ¿no? Sí. Incluso los cargos que son no permanentes, como pueden ser un interinato o una suplencia, también hay normativas que establecen los mecanismos para acceder a ese tipo de cargos. Que además tenemos docentes que necesitan mejorar su dedicación a pesar de las dificultades presupuestarias, sí. porque mejorar tu dedicación también te habilita a hacer investigación, claro. a poder afectar horas al trabajo en la investigación o en la extensión. Por eso también es fundamental que mejoren los salarios, porque claro. si no caemos en el pluriempleo.
Sí, sí.
Entonces debes buscar distintas fuentes de ingreso porque no te alcanzan los sueldos para sostener. Y decimos, bueno, no es malo en sí el pluriempleo, el problema es que te afecta la calidad de la formación
la dedicación, que estás ofreciendo,
la dedicación, no, porque estás dividido en varias cosas,
sí, sí.
y no puedes dedicarte plenamente a trabajar con tus estudiantes, a darle tutorías, a prepararlos para los exámenes, a acompañar su proceso de formación, a formar a tus becarios, a corregir o dirigir tesis de posgrado o tesis de grado, formar becarios, creo que ya lo mencioné,
sí.
Producir conocimientos, o sea, llevar adelante participar o dirigir proyectos de investigación, que también supone la formación de equipos de investigación, claro. que lleva tiempo.
Sí, sí.
No formás en 1 o 2 años un investigador pleno, más. Eso lleva tiempo. Por eso también apuntamos en investigación a la consolidación de los equipos de investigación y también a acompañar a los equipos no consolidados o más nuevos en las nuevas figuras que también la universidad ha creado a partir de la normativa vigente, que son los trabajos de investigación u otras instancias que favorecen que quienes tienen ganas, quieren hacer, tienen la posibilidad de afectar dedicación a investigar, lo puedan hacer, porque en las universidades públicas se produce muchísimo conocimiento científico.
Exactamente. lo veo muy entusiasmado y con muchas ganas de esta instancia. A nosotros se nos va el tiempo. La verdad que le auguramos éxito en lo que es esta propuesta, en este nuevo desafío para las próximas elecciones del mes de junio. Yo, decano, le agradezco su tiempo, su propuesta, que seguramente después vamos a tener la oportunidad de seguir analizando y siendo muy de cerca.
Seguro que sí, te agradezco mucho el espacio y es el primer programa al cual voy a contar que somos candidatos con Zulma Cabrera, que vamos a elecciones en la facultad y que tenemos una propuesta para los próximos 4 años. Así que gracias por el espacio.
El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el especialista Cristian Garrido, en esta instancia entonces electoral para el próximo 10 de junio.